marido atrás del fuego, quietecito por la sangre, cuchillito del ají, ay, 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 que mata el hambre. A piel mordida de avispa, nos indica se hace tarde, y el ají quema la pena cuando la luna está que arde. El alto sol es un minero quitucho que nos abre un socavón luminoso y corajudo. Arde el júbilo travieso que desboca la alegría y poniendo el corazón picante patas pa' arriba. Morder en la vida por adentro y por afuera, y en el sueño del ají despertar la chacarera. Con el ardor jubiloso y un sabor como de arena sale ardiéndome el ají con toda la lengua afuera. Alto sol es un minero quitucho que nos abre un socavón luminoso y corajudo. Cuando el hombre de la puna se machaca la balea, siente en su soledad, se derrumba la tristeza.
Bueno, allí está Adelina Villanueva cantando. Decíamos hoy que llegaba de visita hoy aquí a este estudio. Le ha gustado mucho el estudio, Adelina. ¿Cómo estás?
Bien, feliz. Además, qué bello. Si la gente pudiera ver, supongo que lo deben subir a alguna página. Algo.
Sí, hay fotos de visitantes que van a la página.
Es hermoso lo que han decorado este estudio.
Han respetado la acústica, las paredes, todo lo histórico. Si mirás a tu espalda, sí, están los relojes aquellos de los años 30 o 40... que se usaban con tanta precisión, pero bueno, han cambiado algunas otras cuestiones.
Sí, sí, pero allá veo unas gradas como para que el público, claro, que quiera ver a algún artista público en una conferencia como esta, ¿no? No
me han dicho. A todos les pregunto lo mismo.
Si no hubiera traído a mi público yo acá.
Bueno,
bueno, guarda, ya está la idea. Por eso te empiezan a aparecer.
La primera pregunta que te hago es como a todos los artistas que vienen, ¿tenés recuerdos de esta radio?
Sí, sí, muchos.
Algunos tienen recuerdos de niños, de visita, de cantar, de haber venido a ver programas de radio en vivo, como se hacían.
Sí, sí. No, pero yo tengo recuerdos de distintas épocas, buenas y no tan buenas. De directores buenos y no tan buenos, para mi modo de pensar.
Sí.
Y por ejemplo, este espacio que hemos disfrutado mucho con Luis Córdoba, que era mi marido, el papá de mis hijos, que ha tenido programas importantísimos de difusión folclórica, junto con Marcelo Simón, de esa década, con radio, cuando estaba la revista Folclore, allá en la calle México, por allá abajo, muchos recuerdos de esa índole.
Yo iba a la esquina de la librería, las librerías llamaban las revistas en el sur. Y claro, las revistas llegaban una vez por semana, no sé en qué llegaban, pero por tierra seguro.
Claro.
Y entonces yo iba, no me acuerdo qué día de la semana iba, a ver, la revista Folclore era quincenal o mensual, no me acuerdo. Yo iba a esperarla en Esquel. Sí, sí. A esperarla.
Sí.
Qué maravilla.
Además tenía una tirada, como vos decís, llegaba a todo el país.
Extraordinaria, todo el país.
Sí. Y después habían sacado un libro con de este porte, así alto, como de 350 páginas, una cosa así, donde estaban las historias, relatos, leyendas, enseñanzas de guitarra, técnicas para el tocar bombo, letras de canciones. Hermoso.
Imagínate el boom de folclore que había, como
que
para
se editaban cosas de esa índole.
Claro, ¿sí? Te digo, fines de la mitad del 60 en adelante, te digo yo esto, pero ya venía de los principios del 60.
Qué impresionante, sí. Qué sí, bueno.
Sí. Era un boom el folclore en aquella época. realmente soñado.
¿Qué negocio vender guitarras?
Sí, bueno, sí, para no decir que es una cosa comercial, a Casa Núñez antigua.
Sí,
Casa Núñez,
claro.
¿No?
Y aparte la revista Folclore te traía las zambas con el cifrado de... Sí. De los tonos, cuando estabas aprendiendo, sí, te solucionaban todo.
Y lo que es uno, gente del interior del país, como en el caso mío, en Salta, recibir esas cosas que sucedían acá en Buenos Aires, realmente era lo celebrábamos.
Claro, claro.
Estábamos esperando que lleguen cosas de esa índole en las provincias.
El otro día, cuando vino Ramón Navarro, yo recuerdo cuando fui a comprar el disco, no, yo no tenía plata, me daba mi papá o mi mamá. Me lo dio. El disco de los Quilla, con la foto de que en una de las formaciones que ya estaba Ramón Navarro.
Qué claro. Grande, claro, sí.
Con sus bigotazos, sí,
sí.
Y su,
sí, pinta cuando fueron riojano. A Japón, ¿no? Que oh. Se ve esa, hay un disco con la portada de ellos en Japón.
Qué barba.
Hermoso. Bueno, se vivía mucho eso, viajamos mucho también. Nos tocó viajar con otros intérpretes. Yo
porque
viajé
el mundo
a Rusia con los nombradores.
El mundo, con los nombradores.
Con el Geniato Gramajo, que era mi percusionista.
Claro, ayer vos nombraste a los nombradores, Vicky, del Alba, que fue
claro.
Por los nombradores, donde sí. Estaba Daniel Toro, y por los cantores del Alba, lo que hicieron los chicos.
Sí, sí.
O sea que estaba Daniel Toro.
Sí, no, en la época que yo fui con ellos, con los nombradores, estaba Quito Figueroa, Catramboni, bueno, no me acuerdo de todos los otros.
¿Y Gramajo era tu percusionista?
Cariño. Sí, no sé,
la vestido... chacarerata santiagueña.
No, pero vestido de colla, ¿te imaginas? Con los pantalones.
El nieto
de
Gramajo vestido.
Con medias y con ushuta. No. Yo era una enana al lado de los dos, porque estaba Gramajo y Licota. Jorge Mlicota. ¿Te imaginas? Eran unos payasos vestidos así, porque bueno, salían de escena directamente.
El boom del folclore hizo que el folclore vaya al mundo, y más allá de Francia, lo que sabemos, Oriente estaba sí. Muy...
Digo de payasos porque eran pantaloncitos cortitos, los pelos bien peludas, las piernas y las medias. No.
Bueno, decime, eso que escuchamos primero.
Chacarera del ají.
¿Cómo llegó a tus manos?
El hombre del ají. Bueno, cuando yo conocí el trabajo de Armando Tejada Gómez, y siendo admiradora de él y lo conocí en persona, hemos participado y convivido algunas reuniones hermosas, y después de fallecido, él me pareció que era un tema que podía volver a reflotarlo desde mi óptica. Incorporé ese tema, hay otro tema más de Armando, pero quise volcar un poco mi propia creación en el tema de las comidas criollas.
Bueno, vos hiciste mucho, más allá de que has cantado zambas bellísimas, le has cantado a la comida, una de las pocas que ha cantado a la comida, así como en forma un poco organizada y estudiada, ¿no?
Sí. Creo que desde la parte musical y folclórica soy la única que hace esta temática. Pero además de eso, me gusta cocinar. Entonces, va todo emparentado, ¿no? El conocimiento de lo que uno ha tenido de los pueblos del interior, cómo cocinan las mujeres del interior, volcarla a lo que es lo folclórico musical, cierra totalmente. Es tan bonito que cierra la Pero eso me estás haciendo pasar para que yo cante en vivo.
No, estoy nombrando, yo tengo este tema cargado de antes.
Ah.
Sí, no, de acá no.
Esa es una pista la que...
Vos tenés empanaditas salteñas,
sí,
por otro lado.
Sí, pero me la han barajado todos los discos.
Quiero que la prepare.
Y no me han dado ni tiempo de decir...
No, yo tengo acá todo organizado. La comida... Más allá de que es algo rico y de que uno recuerda a mamá y a la abuela, ahora en los tiempos modernos, ahora hay más cocineros que se animan a la cocina, muchos hombres.
Jóvenes, ¿eh? Sí.
Sí, no solo al asado. Digo, la cocina es mucho más, ¿no? El hogar, la cocina, sí. Para los pueblos, es una cosa muy importante, sí. ¿No?
Siempre uno
está
termina...
la historia del pueblo en la cocina.
Sí, uno termina siempre reuniéndose, vamos a encontrar y vamos a hablar... De política o reuniones de política, vamos a terminar comiendo un asado, aunque nos rompamos a trompadas después porque cada uno piensa de una manera o la otra. Cuando se hace una fiesta en cualquier lado, la comida está presente en cumpleaños, en eventos, hasta en los funerales. Siempre hay unos sanguchitos para comer. ¿Cómo los preparamos? Ahora, por ejemplo, en Luján hay una cosa muy bonita que se está haciendo en una casa de sándwich, hacer como un pionono del pan lactal relleno. Entonces uno lo parte, rendidor a muerte.
Me gustó
y,
eso.
Claro. ¿Eh? Con el pan lactal lo rellenan como si fuera un ¿cómo se llama esto? Bueno, me sale ahora.
Sí, un pionono.
Un pionono. Lo van partiendo y rendidor lo han llevado en distintas reuniones donde voy con mi gente de cantoterapia, que hacemos reuniones permanentemente, más allá de lo que doy las clases, sino que nos reunimos por reunirnos. Entonces, no hay acontecimiento donde no esté presente, aunque sea un bocadito de algo. La comida siempre acompaña las reuniones.
En tu caso, puede haber sido tu mamá, tu abuelo, quien fuera que estaba en la cocina. Junto con el cocinar vienen cuentos, historias. O sea, es mucho más rico estar allí. Yo me recuerdo que en la cocina me enteraba de la historia, de la familia, de cosas. O sea, es un lugar custodio de la memoria de un pueblo.
Exacto. Hace unos días volví del norte y fui a experimentar algo que no lo había hecho. Siempre escuchaba hablar, pero eran las familias campesinas que ofrecen eso para los turistas o para quien esté interesado en pasar un día de familia en la montaña o en el campo o lo que. En este caso era pasando Humahuaca y fuimos a ver, yo me interesaba en el tema de la cocina. Quería sentir el olor del humo, esas chimeneas en el medio de la montaña. Y me di el gusto de participar haciendo el queso de cabra con la familia. Apenas llegamos nos barajaron ya con los tachitos de para ir a ordeñar. Entre las chivas estábamos metidos ahí con las bostas de ellos, el gritito de las chivas y ordeñando. Para después hacer todo el proceso del queso. Entonces, queda en la memoria y en las manos mías transmitir eso para que otras personas le despierte el interés de conocer eso, de conocer cómo viven esas familias, qué hacen esas familias, cómo se alimentan, cómo mantienen la tierra para sacar unos zapallitos que parecen eran del porte de un plato, de cualquier plato común.
¿Del
que
tamaño?
Comen. Sí, señor. Y se hicieron milanesas de zapallitos.
Qué bueno.
Uno dice, eso da la tierra, da la Pachamama, porque no todos los suelos son iguales.
No,
¿sí?
Claro.
Y uno dice, es la montaña. ¿Qué puedo sacar de la montaña? Escarbo y hay piedras. Pero escarbando todo eso y preparando el suelo, sacamos esos zapallos para hacerlo, las milanesas de zapallito.
Una de tus cosas más clásicas, Adelina, es empanadita salteña, entre otras. Si yo, ahora vamos a escuchar, si yo escucho la letra y sigo el proceso, ¿me salen las empanadas?
Sí.
¿O la creación te desvió la receta?
No. Escuchemos la letra.
¿Seguro?
Y si después me dice que alguien lo escuchó y hizo la receta como dice en la canción, el público que está escuchando seguramente va a decir, comparto lo que están hablando.
Rellenas las empanadas de Salta, doraditas bien rellenas, su gusto tras la frontera llevó allí Juana. Su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela. Carne cortada a cuchillo, papa, huevo, ají molido, cebollitas de cebollitas de verdeo, buena grasa y el comino. Empanaditas salteñas, churitas como ninguna. Desde la frontera al norte naciste, hace falta para dar el colorcito. El pimentón hace falta para dar el colorcito a ese juguito dulzón que se escurre despacito. A ese juguito dulzón que se escurre despacito. El repulgue bien logrado con 18 vueltecitas le dará el toque de amor a las ricas salteñitas. Le dará el toque de amor a las ricas salteñitas. Empanaditas salteñas, churitas como ninguna. Desde la frontera norte naciste junto a la patria.
Bueno, allá está entonces empanaditas salteñas.
Tomaron nota, ¿no? De según, la receta que dio Adelina.
Según Adelina, se cumple.
Sí. Sí. Ahora falta el repulgue. Ahí el viene repulgue. La complicación.
¿Por qué tiene que ser tanta vuelta?
Y ahí viene la complicación, es de 16 a 19 repulgue, medio que les cuesta a la gente. Sí, pero allá lo logran, ¿eh?
¿Tiene que ser una cantidad exacta?
Sí, y si el reglamento de Salta es hacer la cantidad de repulgue. Y si no lo hacen, no salen descalificadas las que concursan. Así que realmente tienen que cumplir al pie la letra.
¿Cuál es la regla entonces?
Sí, hacer el repulgue de 16 a 19 repulguitos tiene que
16
tener
a 19,
¿sí? Cada vueltita.
Eso es repulguito.
Sí, vueltitas.
Sí, y como son chiquitas, uy, cómo cuesta. Pues si fuera grande tenemos espacio como para hacer, pero encima son pequeñas.
Bueno, vamos a ir a Tilcara. Primero vamos a ver cómo están las cosas, porque yo vi que tuvieron allí a la naturaleza un poco enojada. Espero que no haya pasado nada en lo humano y en lo material lo menos posible. Y después vamos a hablar seguramente un poquito de comida, porque está Mancay Gaspar en línea. Mancay es docente de cocinas regionales, es una estudiosa muy profunda de todo esto, de todo lo que aprendió muy de niña, y bueno, y ganó buscando el nuevo cocinero argentino, ¿no? De cocineros argentinos, de los chicos de la televisión pública. Sí. ¿Cómo estás, Mancay? Buen día.
Buen día a toda la audiencia ahí de Radio Nacional. La verdad, muy bien, bueno, con un poco con el susto de ayer en Tilcara, que desbordó la quebrada de Jujuy. Pero por suerte no hay nada que lamentar. Hoy salió el sol y sigue precioso como siempre.
Bueno, aquí está, vos sabés que está Adelina Villanueva, salteña, cocinera también y cantora y todo aquello, y me dice que estaba fascinada porque anduvo, ¿dónde anduviste, Adelina? ¿Más arriba de Humahuaca?
Más arriba de Humahuaca, son familias de campesinas que ofrecen turismo para la gente, para hacer todas las actividades que ellos realizan, ordeñar, amasar.
¿Y tuviste que ordeñar y hacer queso de cabra?
Dice el queso de cabra, sí.
¡Ay, qué lindo!
Sí. Uy, pero Mancay, me hubiera encantado visitarte, pues estuve alojada en Tilcara, en el Galia, de ahí del Hotel Galia de Coso de Tilcara, y me hubiera encantado conocerte, pero ya te voy a buscar cuando vaya de nuevo.
Cuando guste, Liliana, cuando guste, será bienvenida, y bueno, y haremos alguna cena, algún almuerzo, por supuesto, como los saberes gastronómicos.
Nos vamos a juntar para hacer algo con el público y vamos a cantar canciones también.
Sí. Exactamente.
Mancay, estaba diciendo que con la llegada de ustedes, que un poco la enseñanza que ya estaba allí, la divulgaron. Nos enteramos de la historia que hay con la papa, la historia que hay con el trigo, cosas que ustedes valoran mucho.
Sí, no, es impresionante, digamos, todo lo que es los aspectos culturales que se basan en nuestra gastronomía y cómo de ellas, digamos, nosotros tenemos una cultura basada en la agricultura y de ahí realmente nuestras comidas son muy fuertes. Te voy a decir que en cualquier momento se va a cortar la comunicación porque estoy llegando a Purmamarca y hay poca señal. Así que para avisarte.
Sí. ¿Estás bajando o estás subiendo?
Está bajando.
Ay, ay, ay. ¿Y ya se cortó?
Sí. Mirá, sí.
¿Sabía que se iba a cortar?
¿Avisó? Sí, sí, bueno, debe conocer perfecto dónde se corta,
una,
¿no?
Una savia, ¿eh? Una savia. Cuando te empieza a hablar el trigo, de los diferentes tipos de trigo, sí. ¿Para qué era un trigo, para qué era otro, sí. Ancestralmente?
Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos una todo lo que es Sudamérica, tan fuerte en lo que es la gastronomía y los productos que prácticamente son muy similares a los del continente sur, ¿no es cierto? Argentina, Perú, todo lo que vamos subiendo, tenemos papas, tenemos maíz. Hay un tema que canté yo ahí en el nuevo disco, La Mazamorra, es el grano de maíz así, hecho en comida. Sacan leche del grano para hacer leche para los chicos o comerla directamente como postre. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados acá en Buenos Aires o en los grandes centros a comer eso. Cuando presenté este libro en Cosquín, hice una mazamorra para los periodistas. Se quedaron fascinados porque muchos de los periodistas que vinieron eran también extranjeros y no conocen nuestros productos nativos como es la mazamorra.
Bueno, yo quiero escuchar ahora a Adelina cantando una samba que no tiene que ver con la comida, que es la samba de los mineros, que a mí me gusta muchísimo. Creo que la tenías, ¿lo tenés en punta? Quiero escuchar a la cantora de zambas, ¿eh? Dale, Dieguito.
Adelina, es lindo ser mujer para cantar la música del alma de este país, pero muchas veces para cantar una zamba como la zamba de los mineros es preciso tener la edad que tenés ahora para poder entender las distancias, las soledades, las lejanías que dice la letra, para tener el coraje de que cada palabra tenga el absoluto valor que le dio mi tata cuando la hizo. Gracias por ser su cantora.
Pasaré por Gualfi, me voy a Corral, que más a los de Marcelín. de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino, morir el sueño del oro, vivir.
Años
en las alturas
con nuestra música,
candombe y tango tumban y retumban su porte.
Nuestra música,
cosecha, cosechero, yo sé.
98.7 Folclórica Nacional Folclórica.
Ardama es experiencia, seriedad y stock permanente para la elección de tu Ford. Ardama, concesionario Ford en zona norte Pilar. Cero kilómetros, planes de financiación y servicio postventa. Porque en Ardama sabemos cómo te moves. Ardama.com.ar.
Twitter. Arroba Folclórica FM 98.7. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Hola, soy Seba de los Tequis, quiero mandar un abrazo y un saludo enorme de Nacional Folclórica. Gracias por apoyar nuestra cultura y nuestra música nacional.
Soy la niña Yolanda y Barbarita, el golpe de una caja en Puma marca, desentierro del diablo en Maimara.
Un abrazo y un besote, vamos para adelante.
Hola, me llamo Luciana, soy del pueblo Choral en Monteros, Tucumán. El domingo hice limpieza general. Tiré botellas, latas, frascos y unos juguetes rotos que tenía acumulando agua en el patio de casa. Porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pueden poner los huevos. Los puse en unas bolsas bien cerradas y los saqué junto con la basura. Está bueno ver el patio ordenado, pero además lo hice porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mándanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Bien haiga una algarrobera llevando una canastada. Algarrobera, venga a venderme un poco de algarroba. Y si lleva un quesito y cabra, véndamelo, señora. Arrope de tuna llevo, tan dulce como el chilalo. Pata y de la algarroba y volanchao como para regalo. Mañana tempranito le traeré el queso con miel del pago.
Hola, soy el Chimichanga de acá de Ezeiza. Hace 20 años que hago empanadas, soy salteño, yo la hago picada al cuchillo y la cantidad exacta de repulgues son 13 repulgues. Yo participé en la allá en Salta. Gracias.
Tierra gaucha, la de mi paz.
Castañón, mi nombre es Alejo. Dígale a la señorita, a la señora Villanueva, que está muy linda la empanada salteña. No la he probado, pero dicen que es rica. Pero que no se dice repulgue, se dice repulgo. Repulgo. Aprendamos bien nuestras palabras. Repulgo.
Bueno, yo siempre escuché repulgue. Toda mi vida dije repulgue y escuché repulgue.
Sí.
Bueno, en el diccionario creo que figura de las dos maneras, repulgue o repulgo. A ver, vamos, ¿sí? Y son terminologías regionales.
Acá todo lo que me está tirando el Google, todo me dice repulgue, sí, por ahora. Sí.
Y son terminologías que se aplican depende de la provincia que estemos hablando, ¿no?
Claro, claro.
Si es salteño, el señor seguro dirá repulgo, voy a hacer un repulgo o voy a hacer un repulgue.
Acá sí, a mí me sale todo repulgue, pero bien puede ser que...
Me encanta lugar... porque a mí no me ofende nada. Vos viera que todo es aprendizaje. Si todos supiéramos hacerlo de esta manera, tendríamos nuestra mente mucho más amplia, porque estaríamos recibiendo las informaciones para que nos queden en la memoria y podamos seguir charlando como seres humanos. ¿Está bien?
Sí, acá aparece una página donde habla de repulgue o repulgo, y también hay gente que dice no, repulgo, no, repulgue. Hay una cuestión que es el origen o no de la palabra, y otra cuestión que es el uso y la costumbre.
Exacto.
Yo digo cabresto. Siempre dije cabresto y nadie me va a cambiar cabresto. Los de la ciudad, si no sé si lo conocen, pero dicen no, cabestro. Pero nadie dice cabestro en el campo. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, yo lo escuché de las dos maneras.
Dicen cabresto, cabrestear. Sí. Entonces, bueno, podrá ser que tenga razón. Pero
escúchame, si la Real Academia Española aprobó eso de subir arriba o bajar abajo, claro, ¿por qué sí, no puede llegar a adaptarse en cuestiones que tienen mucho que ver con el habla o con lo coloquial?
Con el habla y con,
¿no?,
generaciones y generaciones. Exacto. Anda a cambiarlo.
Sí. Modos de hablar y también cómo está presente en la literatura, ¿no? Y claro, se empieza a construir, no solo a partir de un diccionario, sino de las costumbres y queda plasmado en la historia.
La literatura más popular generalmente usa el uso de la palabra que después se discute en la ciudad, sí. Pero bueno,
hay mensajes para Adelina, dice la folclórica, buen día, Varela de San Antonio de Areco, un afectuoso saludo para la señora Adelina Villanueva, muy bueno el programa, bravo la folclórica, y pone manitos aplaudiendo,
qué bueno.
Agradecemos, por supuesto, ¿no? Sí. A él y a todos los que se van comunicando y van dejando sus mensajes también. Saludos a Mancay desde Morón, excelente cocinera y persona, sí, por la conversación, sí, que tenían con Mancay.
Yo supongo que a Mancay, creo que me dijo Caleta que iba en un transporte público.
Claro.
Por lo tanto, no puedo decir, por favor, para el bondi,
claro,
que está
claro,
en el teléfono.
Claro.
O sea, al entrar, ellos ya saben, ¿viste? Al entrar a Purmamarca se corta, ya lo saben.
Sí. Muchos cerros, por eso.
Muchos cerros caminados.
Curva contra curva, altura.
Está el de los siete colores.
Uh-huh. Una belleza. Claro, justamente ahí. Sí, esa feria tan linda en Purmamarca.
Qué
que
linda
hay.
Feria.
Qué ganas de ir, sí, para
pero
allá.
Tienen que conocer Hornacal.
¿Qué
es Hornacal?
Llegan a ese lugar y se mueren de la emoción de ver tantos cerros con tantos colores, mucho más de los que ya están marcados en Purmamarca o en Maimará mismo, que tiene una belleza de cerro apenas van entrando.
Qué bonito.
Ahora les voy a mostrar la foto.
Dale.
Bueno, ustedes no las veo muy cocineras, ¿o sí?
¿Por qué?
Bueno, no, pregunto.
¿Por qué ese prejuicio?
Es un prejuicio, seguro que es un prejuicio.
Bueno, hay prejuicios hay prejuicios que son acertados.
Y otros
pongo muchas...
son erróneos.
En mi caso sería acertado, pero como me gusta mucho comer, si no tengo alguien que me cocine, me cocino, porque a mí me gusta mucho comer
bien.
¿Pero te animás a aprender cosas más elaboradas en ese afán de regalarte una comida o no?
Sí. No sé cómo explicarlo, pero si quiero agasajar a alguien me pongo las pilas, sobre todo si estoy con otro y lo quiero agasajar, me pongo las pilas con mis amigas, con, no digo con mi pareja porque le gusta mucho cocinar, entonces me cocina. Muy bien elegido. No es un dato menor.
¿Qué cocina?
No, de todo. Mira, recetas, suponente, no sé, por ejemplo, locro, sí. Se va a mirar en YouTube 20 recetas y entre todas esas 20 recetas va a elegir la que más le gusta y la va a copiar al pie de la letra.
Vecino vicioso de los tutoriales famosos que te dicen sí. Todo.
¿Es millennial también? No.
No, no, es Generación X.
Generación. Ajá.
A ver, aclaren eso.
Millennial era 83 a 95 más o menos.
Sí, vamos a repasar. La primera de las generaciones es la Baby Boomers. Sí. Son los nacidos entre 1945 y 1964, que es cuando sube la tasa de natalidad.
Bill Clinton. Los luego de la bomba de la Segunda Guerra.
Claro, los nacidos post-Segunda Guerra Mundial.
Bien.
Luego viene la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1981.
Ahí está.
Qué amplio igual.
Sí, amplio. Que son la generación, mijo el doctor, o sea, los que estudiaron y trabajan mucho. Luego viene la generación Y o los millennials, que son más bombivans, o sea, el trabajo no es lo más importante, sino que lo importante es disfrutar la vida.
Sí.
Y disfrutar la vida. Y esa generación son los nacidos entre 1982 y 1994.
Vos.
Por ejemplo, yo. Y luego viene la generación Z o los centennials, que son los nacidos a partir de 1995 hasta la actualidad.
Bien.
Y son los verdaderos nativos digitales, los que nacieron con la tecnología.
Es increíble. Sí, sí, a mí ya me pasó con los míos. Yo soy de los que los primeros teléfonos yo miraba las instrucciones, las aplicaciones, cómo se hacía.
Los manuales.
Los manuales, sí, porque tenían, viste, se fueron complejizando. Mis chicos nunca miraron un manual y al segundo todo funciona.
Sí.
No digo los teléfonos.
Cuesta mucho para un millennial agarrar un manual, un prospecto de algo, leer
igual,
eso es
igual,
muy difícil.
Debo decir en favor nuestro, los teléfonos ahora no hace falta que tengan manual, pero hasta hace un tiempo sí hacía falta.
Sí. Se lee menos y se ven más videos, quizás, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo hacemos también, de otra manera.
Bueno, ¿qué importancia tiene en la cocina de la foto que nos está mostrando Adelina de esos cerros? Parece un cuadro.
Es impresionante.
Parece que alguien los hubiera replicado.
Muy sorprendente.
Es real.
¿Es real?
Es real.
O sea, réplica como si fuera...
a 4.300 metros de altura.
Como
para
si fuera
el
cerro de los siete colores, pero imagínense ustedes todo como si fueran replicado muchísimas veces.
Sí, una belleza, la verdad, qué
sí.
Precioso.
¿Lo viste?
Me lo mostraste un rato. Y está para subirlo a la página.
En
sí.
en la cocina de en tu cocina, Cocina del Norte, ¿también es importante la olla, la comida
hacia
la olla?
Sí, totalmente, es...
fundamental.
Claro, existe, no se despega del rescoldo, de la cocina, colgada de un alambre.
La olla que digo, los guisos, las carnes, las comidas.
Las comidas de olla también. Vamos a las comidas de olla.
Sí, la olla, lo que me enseñaron a mí, que entre otras cosas, hace a cualquier carne tierna.
Todo se transforma en blando, en blandito. Claro. Porque tiene muchas horas de cocción, que es lo que nosotros no tenemos en estas grandes ciudades. No tenemos tiempo. Entonces vamos a los cortes más tiernos, pero no cocinamos esto. Cocinas de olla cuesta más hacerlas en estos tiempos. El que lo puede hacer disfruta de un puchero con muchas verduras, con osobuco.
No son carnes caras, además. O sea, a la olla cualquier carne increíble.
Sí, estás aprendiendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿El puchero cuánto tiempo lleva en la olla?
Y lleva tiempo, sí. Y además no lo podés arrebatar con un fuego intenso. Tiene que ser un fuego suave, porque si lo arrebatás se endurece mucho más de lo que ya, y tardás mucho más tiempo. Yo cuando hablo de las cocinas, me encanta hablar también de la utilización de las ollas en las hornallas, ¿no? ¿Qué utilización tenemos, por ejemplo, para hacer en un litro de agua? Les doy al público también a ustedes. En un litro de agua, para que se cocina más rápido, utilizamos una olla alta o una olla expandida.
Una olla, me voy a equivocar, pero lo primero que me sale es expandida. Expandida, me sale chata y grande, o es eso.
Yo digo alta.
A ver.
¿Sí?
¿Y?
¿Seguimos?
Bueno, decime, sí, quién.
¿Lo hacemos ya?
¿Quién tenía la razón?
Bueno, yo ver, acá.
¿Eh?
La colo.
A ver, claro, si mira, la
claro.
Colo.
Claro. Porque el fuego, ¿hacia dónde va? Hacia
colo
arriba.
De Gandulfo.
Entonces, cuanto más. Cuanto más finita para el fuego lo va tomando hacia arriba, la ebullición es más rápida que la expandida. Bien. ¿Sí? Entonces, esos secretos que a veces la gente joven quiere cocinar y no sabe para qué lo voy a utilizar, un sartén, una olla así, una olla así, ¿qué utilización le vamos a dar? Es importante llegar a la cocina y encontrarnos con una cantidad de elementos y saber qué utilización le vamos a dar a cada uno de ellos, ¿sí? Y la aplicación para cada uno de ellos. Creo que ustedes ayer hablaban de la olla, de la paila. Exactamente. La paila tiene distintas utilizaciones. No podemos hacer en una paila, si es de dulce, es de dulce. No podemos mezclar.
Es como el mate, no puedes
después,
usar mate
toma,
dulce.
Toma sabor.
Sí, no puede ser utilizada para otro, para cosa que no sea dulce. O es de dulce o es salado. ¿Sí?
Mira vos. La que sabe, sabe.
No, lo primero que me nace con el tema de la olla, de cuánto tarda en un puchero, la persona que cocinaba, otros tiempos, otras poblaciones más pequeñas, estaba allí toda la mañana. Sí. Por lo tanto, ponía a cocinar una cosa y la comida le permitía hacer otra, sí, y hacer los cuartos o ir a dar de comer a animales, sí, según lo que tengas. Entonces era todo imposible hoy pensar que alguien se quede toda la mañana en la cocina.
Sí,
¿cierto?
Sí, sí. Completamente.
Ahora, la pregunta que sigue es, ¿quién se crió con esa imagen, con esa sensación de salir de tu casa y la cocina estaba siempre con olores y con sabores y volver y sabes que está allí y todo? ¿Somos iguales a los que se crían con las cocinas vacías? Porque hay que trabajar, digo, ¿eh? No porque por vagancia. Bueno, somos distintas personas.
La memoria
personas,
olfativa seguro es otra.
Somos distintas personas. ¿Tenemos distinta idea de lo que es un lugar que te protege y que va a estar siempre?
Y pues para mí sí, porque tiene otra calidez, ¿no? Es otro.
Nunca estaba vacía la casa.
Claro, una casa habitada o deshabitada, con una cocina funcionando, uno piensa en gente, piensa en reunión, en familia, ¿no?
Que espere, sobre todo, ¿no? Que haya un habitante allí que espere, que esté. No quiero decir que la mujer, porque en este caso hay muchos hombres que cocinan, y hoy por hoy hay muchos hombres que son amos de casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que se quedan en la casa con los chicos, atienden, esperan recibirlos de la escuela o ir a buscarlos a la escuela mientras la mujer trabaja. Ha cambiado la postura del hombre-mujer. ¿Quién tiene el rol preponderante
está
en la casa?
Está compartido.
Está compartido. Y en muchos de los casos es el hombre el que se queda a cocinar y esperar a los niños de la escuela, sí, mientras la mujer trabaja.
Lo que yo decía, que es distinto el agasajo, porque viene gente, le hacemos una comida. El fuego estaba todo el día.
Sí,
era
sí.
como en las cavernas.
Sí, sí. Por ejemplo, yo cuento siempre de un tío que gracias a Dios vive en el pueblo de San Carlos, donde yo tengo mi casa en el Valle Calchaquí. Este tío trabajaba para el municipio, entonces se iba muy temprano a trabajar. ¿Qué dejaba en el rescoldo? Una olla que ya había cocinado desde las 5 de la mañana y quedaba con el fueguito en el rescoldo para que cuando él volviera a las 12, 12 y media, estaba calentita la comida.
Había custodios del fuego en las cavernas.
Sí,
muy
bueno.
Si se apagaba, sí, por ahí no se encendía.
Sí.
Claro, no es como ahora que tenés la perillita, prendés y apagás. Sí, antes y
este
volver a encender de cero.
Tiene
un
la
fuego.
Cocina instalada con cuatro hornallas, con el gas y con todo, pero él utiliza ese fueguito. Colgada la pavita, colgada de un alambre, y el calentito de abajo todavía, y el rescoldo de la olla.
Yo recuerdo cocinas con una cosa que formaba parte de la cocina, un extremo profundo, como para 5 litros, que continuamente el agua estaba allí caliente.
Claro, claro. Y las cocinas económicas que teníamos, que todavía existen, gracias a Dios.
A leña.
A leña. Claro. ¿Cuántos hogares utilizan todavía esas cocinas? No,
bueno,
tenemos
gas. Adelina Villanueva, cantando.
sé por qué hoy me hiere mal tu señal de amor. Zampa, quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser.
Bueno, la tristecita que si mal no recuerdo es de Ariel Ramírez Coló.
Sí, sí, así es.
Mirá, confío, la confío sabe, en ¿no? la rapidez de él.
Quería sí. poner la prueba a Coló, pero sí, es de Ariel, ¿no?
Pero déjala sentar. Sí, Ariel Ramírez y Elena Espiro, su primer mujer.
Bueno.
Sí.
Ah, no, Adelina la tiene clarísima.
Es que es muy importante muchísimo. Que los que cantamos sepamos a quién le estamos cantando.
Los autores.
¿Sí? Los autores. Fundamental.
Sí, viste que en otros géneros no se respeta tanto la autoría de las canciones.
Puede ser. Sí.
Me parece que en el folclore, por suerte, todavía sí se la sí. importancia.
Bueno, estamos a minutos de irnos. Nada, tres
no,
minutos
yo
nos quedan.
Quiero invitarte a algo.
Dale, quedan tres minutos.
Querido amigo, nosotros desde que murió Topeto Díaz, que fue el creador de toda esta propuesta del Día de la Empanada, que lo presentó en el Consejo Deliberante y gracias a él se declaró el 4 de abril Día de la Empanada, siempre recuerdo su nombre y recuerdo este acontecimiento. Por eso hago encuentros cada 4 de abril. En este caso va a caer miércoles, por eso lo voy a trasladar al día 7. Me gustaría que nos acompañes, allá lo vamos a hacer en Luján, todavía no sé si va a ser en mi campo o en algún lugar cerrado, pero quiero que estés
para ir a
parte,
comer.
Sí,
ah,
parte
bueno,
de
comer,
la de la invitación está abierta.
Vamos.
Es más, puede,
yo también quiero ir.
Puede ir con el equipo, ¿eh?
Bueno, bueno bienvenido, dale, sí, bienvenido Marcelo.
Bueno, el señor Marcelo Simón, la señora Adelina Villanueva. Hablamos de la revista Folclore, de cómo la esperábamos en el pueblo. el día que llegaba. Yo no recuerdo ahora.
Había un amor de Adelina.
Sí, ya lo nombré, por eso, y, sí, junto a vos.
¿Esto era quincenal o mensual o semanal? No me acuerdo.
Tuvo un periodo quincenal, pero fue muy breve, un periodo de lo que se llamaba el boom del folclore, ¿no?
¿Y después fue mensual?
Y después fue mensual.
Yo lo esperaba porque traían los cifrados de la guitarra.
Ah, sí, claro.
Estabas aprendiendo.
Ah, eras de eso. Charango, teníamos un cliente que era León Gieco. Sí. También la esperaba en un pueblito, en una
yo
colonia.
La esperaba.
Que se llamaba Colonia. Rasquín.
Cañada Rosquín.
Bueno, qué honor. Muchas gracias. Estás muy linda, Adelina.
Muchas gracias,
como
Marcelo, siempre cariñoso.
Salteña.
Ya estuve hablando con Pedrito Patzler también de
ti. Claro.
Y bueno, dejaba los saludos para ti, pero te veo acá.
Me apuré, me apuré para verte.
Divino.
Bueno, hemos hablado de la importancia de la comida, de la olla que hablando.
Bueno,
todo,
cocinera.
De todo, Adelina. Claro. La pregunta es.
Sí.
¿Es igual una generación de gente que se crió sabiendo que en la cocina siempre había olor, siempre había fuego, siempre había protección,
sí,
o alguien que por las cuestiones de la vida moderna sabe que si va a su casa en la mitad de la mañana no hay nadie?
Claro. Yo prefiero a los cocineros.
¿Pero influirá en la crianza de un chico?
Sí,
¿de un joven, de un adolescente?
Sí, claro. Ha habido folcloristas que han sido muy cocineros o muy amantes de la cocina. Uno de ellos, Miguel Brascó, que escribió...
Sí, bueno, la revista.
Sí, Cuisine Van.
Claro.
Y otro, Ariel Ramírez, que no cocinaba nada, pero era... La palabra tiene desprestigio, era comilón. Era morfón. Sí, bueno,
hay palabras francesas, vos que sos francés, hay palabras más elegantes.
Sí, 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 sí. Los franceses inventaron lo de gourmet. Gourmandiz,
claro. Y después había clubes en la época de Brascó de gente,
claro,
de diferentes oficios o trabajos que tenían una reunión cada 15 o como mes, el club de lo que fuera, y cocinaba uno, cocinaba otro,
sí,
y comía generalmente comidas muy populares,
sí,
¿no? Lentejas, no sé.
Tenía una teoría Brascó sobre el origen de la palabra chimichurri, que él decía que era la adaptación hecha por los peones de una estancia de Santa Cruz,
claro,
tierra que vos conoces muy bien, de alcánzame el curry, y que eso dicho en inglés traducido daba chimichurri.
Sí, yo tengo una parecida, que era un tipo que tenía los documentos medio borrados, uno que lo mandaron a comprar plumas a la familia.
Ajá.
Y
a comprar plumas.
Sí, porque las plumas eran muy valiosas, los sombreros que se fabricaban para las señoras, qué sé yo.
Sí, sí.
La cuestión es que el hombre se llamaba Jimmy McHarry, y como entre los documentos borrados y la mala pronunciación le decían Chimmy por Jimmy y Churri por McHarry.
Está bien, está
¿qué
bien?
Es otra, también es
linda. Es una mentira.
Es la que yo conozco.
Sí. Eso es lindo igual.
Sí. Sí. Pero es lindo porque
hay un gringo en el medio.
Todo esto.
Así es, sí, 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 sí. Es mucho más interesante, parece que va a llover. Claro.
Claro. Hoy decíamos, la samba en laurel, yo no sé si es verdad, pero que haya dicho la niñita, si lo verde tuviera otro nombre, es maravilloso. No importa si es verdad.
Fantástico.
¿A quién le importa si es verdad?
No, claro.
Bueno,
bueno, gusto de verlos.
Sí. Gracias.
Tenemos fecha en Luján.
Sí, vamos a 7 de abril.
El 7 de abril, yo ya me lo agendé.
El día de la samba, che. Sin letra, para mí, ¿eh?
Sí,
para mí sin letra,
totalmente.
¿Eh?
Estoy de acuerdo.
Bueno, el gran Marcelo Simón, seguiremos escuchándolo en el auto. Hasta el lunes, corazones, buena vida.